¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liascovich. Hace varias décadas me ocupo de las pymes y los emprendimientos. Esta vez tenemos la suerte de contar con el testimonio de Martín Gersonsky, que es el fundador y titular de Ecofactory, una empresa muy interesante vinculada a la cuestión ambiental. Creo que va a ser interesante la conversación que tuve hace muy poquitas horas con él, que no podía hacer el encuentro en vivo hoy miércoles. De modo que paso ya inmediatamente a nuestra entrevista con el invitado de hoy.
En esta nueva emisión de M de Medianas por FM Amadeus, tengo la gran satisfacción de tener un entrevistado, como siempre, interesante, pero con algunas particularidades que creo que va a redoblar el interés por parte de nuestros oyentes respecto de su empresa. Se trata de Martín Gersonsky. ¿Qué tal, Martín? Buen día.
Hola, Carlos. Buen día. Gracias por la invitación. Gusto estar acá con vos.
Al contrario. Martín es empresario y él es el fundador de una empresa que se denomina Ecofactory.
Sí, efectivamente.
Y el interés que tengo por Ecofactory y por la experiencia de Martín Gersonsky es doble. Por un lado, porque él arrancó con una empresa, pero digo, en sus comienzos, un emprendimiento, que estaba bastante vinculado con sus intereses tempranos de niño, cosa que no siempre es fácil de unificar, de vincular los intereses de la juventud, de la niñez de la juventud, con el desarrollo empresarial. Y en segundo lugar, porque a través de Ecofactory, Martín construyó una empresa de las que se denominan en la jerga del cuidado del ambiente, una empresa B. De modo que este doble interés me parece que puede despertar también el alerta y el radar y la búsqueda de nuestros oyentes, que son muy diversos, digamos. Antes que nada, Martín, bueno, reiterándote las gracias, ¿a qué se dedica Ecofactory y cómo surgió tu interés en este tema?
Bueno, nuevamente gracias por la invitación y por el espacio para poder contar lo que hacemos, que lo hacemos con tanta pasión, ¿no? Todos los días. A ver, yo soy Martín Gersonsky, soy fundador y gerente general de Ecofactory, y yo fundé Ecofactory hace 15 años persiguiendo un sueño, el sueño de encontrar una solución al problema de las bolsas plásticas desechables, las bolsas de un solo uso, las bolsas de supermercado. Está bueno lo que vos empezaste contando, porque efectivamente esto tenía para mí una raíz en lo que es mi niñez, como lo mencionaste. Yo, si bien soy licenciado en economía, trabajé en marketing, en Procter & Gamble, pero de chiquito siempre fui una persona de playa. Mis abuelos me tenían una casa en la costa, en Villa Gesell, y me llevaban a la playa. Y a mí es realmente siempre me molestaba tremendamente el tema de la suciedad en las playas, las bolsas, los plásticos. Era una cosa que de pequeñito me molestaba. No, bueno, nunca hice demasiado al respecto, pero nunca tampoco dejó de ser un ruido en mi alma, ¿no? Con lo cual, a medida que fui creciendo, siempre tuve interés en este tema. A principios de los años 2000, en Europa, hubieron algunas regulaciones que justamente iban en contra de, o limitando los plásticos de un solo uso, algo que me puso muy contento. Dije, bueno, por fin el mundo va en el sentido correcto. Y poquito tiempo después tuvieron que dar marcha atrás porque no encontraban un sustituto efectivo para las bolsas de supermercado. Entonces la gente llegaba al final de la góndola y y tenía que en definitiva llevarse las cosas en la mano. Con lo cual dieron marcha atrás. Eso me causó una frustración tremenda. Digo, ¿cómo puede ser que la industria no pueda encontrar una solución a esto que es tan pavo en algún punto? Y me puse a estudiar el tema. Y ahí es donde uní un poquito esto, ¿no? Advirtiendo justamente una necesidad ecológica para el mundo, con lo que terminó fue una oportunidad empresarial, como vos lo mencionabas, ¿no? O sea, decir, bueno, encontremos una solución para un problema ambiental y a partir de esto generemos un negocio que además sea bueno para el planeta y que genere lucro. Entonces, ahí me puse a estudiar el verdadero problema que significaban las bolsas plásticas de un solo uso y advertí que el problema que todos veíamos, que tiene que ver con la profusión de los plásticos en los mares y la contaminación y basura que generan, es solo un pedacito del problema. El otro pedazo, y muy importante del problema, es que cuando nosotros tenemos un producto que está diseñado para ser usado una sola vez, lo tenemos que fabricar naturalmente cada vez que lo queremos usar, porque cada vez que lo usamos, lo tiramos, digamos, lo desechamos, pero lo tenemos que volver a fabricar. Y para volver a fabricarlo requerimos energía, y la matriz energética de todos los países del mundo prácticamente es carbono emisivo. Con lo cual, cuando diseñamos un producto de un solo uso, estamos condenando a emitir carbono y después generar residuos. Emitir carbono y generar residuos. Y si ese residuo es, además, está fabricado de una materialidad extremadamente durable, vamos a tener un residuo que va a durar por muchísimos años. Entonces, el problema de la bolsa plástica de un solo uso es que está diseñada para ser de un solo uso y además que es de plástico. Pero son dos problemas y no uno. Entonces, a partir de entender eso, enfoqué y quedó muy claro para mí cuál era el norte a seguir. Porque no teníamos que hablar de cómo mitigar solamente el efecto del residuo, sino que tenemos que generar productos que fueran durables, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo que parece como una verdad de perogrullo. Es decir, el mejor residuo es el que no genero. Entonces, para eso tengo que diseñar productos durables para no generar residuos. Entonces, a partir de ahí y de ese entendimiento y de varios estudios que hicimos y compartimos con distintas universidades del mundo, desarrollamos lo que hoy en el mundo es el estándar de la bolsa reutilizable, ¿no? Esa bolsa de tela que vulgarmente se le llama de friselina, en realidad la tela técnicamente es polipropileno no tejido tipo spun bond, y el siguiente desafío que se planteó en ese momento tenía que ver con, bueno, perfecto, queremos crear una bolsa, decimos que la bolsa que la gente debería usar es una bolsa reutilizable y siempre la misma, pero todo llega al final de su vida útil.
Claro.
¿Cómo hacemos para que cuando llegue esta bolsa al final de su vida útil no se transforme en un residuo? Bueno, para que no se transforme en un residuo, lo que podemos hacer, igual que con todos los elementos que llegan al final de la vida útil, son básicamente dos cosas, para que no se transforme en un residuo.
Disculpame,
O lo reciclamos.
tengo una pregunta de vocabulario porque a veces hay cuestiones que cuando vos decís residuo, quiere decir algo que ya directamente no se puede reutilizar, entonces, sino es que digamos se tiene que eliminar.
Exacto.
Este es el significado de la palabra residuo, ¿no?
Exactamente. O sea, cuando es así, o sea, un desecho es lo que nosotros, digamos, lo que termina en un, si vos querés, en un relleno sanitario enterrado sin ninguna utilización posterior. Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de, digamos, de sostenibilidad, decimos fundamentalmente, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo quiero asegurarle a las generaciones futuras una igualdad de oportunidades que las que tuvimos nosotros. Yo tengo que dejar los recursos y los residuos igual que como los encontré yo como generación. Cuando hablo de recursos, son recursos y residuos son residuos. Un residuo significa algo que va a ir a la, digamos, que se entierra y que no tiene ningún uso posterior. Si yo quiero que un objeto no se transforme en un residuo, con eso puedo hacer dos cosas una vez que termino su vida útil. O lo reciclo, que significa que lo voy a dividir en sus partes y cada uno de sus componentes lo voy a volver a transformar en un recurso, ¿sí? O lo transformo, lo composto, o sea, lo transformo en algo regenerativo. ¿Qué quiero decir? Eso es lo que hace la naturaleza usualmente con sus residuos. Cuando vos tenés un árbol caído, los propios microorganismos de la naturaleza los vuelven a transformar en tierra fértil para que vuelvan a ser otro árbol. O sea, en definitiva, lo vuelvo a llevar a sus recursos, pero a través de un proceso de degradación.
Bien.
Entonces, bueno, esas son las dos posibilidades que tengo. Si yo agarro, lo entierro en el buen aire,
En el cinturón
en el
ecológico, digamos.
SEARCE, lo voy a dejar ahí por 1000 años y no va a pasar absolutamente nada.
Claro.
Entonces, volviendo al dilema nuestro, ¿qué hacemos con la bolsa cuando llega al final de la vida útil? Bueno, para que la bolsa esa sea reciclable, había que transformarla en que fuera económicamente reciclable, porque teóricamente reciclable es todo. Ahora el tema es que sea económicamente. Y la parte más cara del reciclado tiene que ver con la separación.
Bien.
Entonces, en una bolsa que tenía que estar cosida, había que sacarle los hilos. Entonces, nosotros lo que creamos es, o desarrollamos el sistema de fabricación sin hilos. La bolsa no está cosida, está soldada, con lo
Okay.
cual está hecha de un solo componente y cuando llega al final de la vida útil es económicamente reciclable. Y ahí permite cerrar el círculo de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, una bolsa que se fabrica emitiendo muy poco carbono dura cientos de veces y cuando eventualmente llega al final de la vida útil permite que sea económicamente reciclable. Después de ahí empezamos a trabajar, bueno, teníamos el producto, empezamos a trabajar en la parte definitivamente más difícil, aunque parezca mentira, porque lo más difícil no era el producto, sino transformar el hábito de la gente.
Claro.
Porque las personas estaban acostumbradas a llegar al final de la góndola y que le regalen infinitas bolsas.
Así es.
Decían, no, yo la uso para la basura, la uso para esto, la uso para eso. Pero las estadísticas, para que te des una idea, en Argentina hace 15 años se consumían 7 mil millones de bolsas desechables por año. 7 mil millones es un número tan grande que nadie lo puede comprender. O sea, lo puedes dibujar, pero no lo puedes comprender. Si lo dividís
¿Hace
por
cuántos
300.
años? Discúlpame, Martín, ¿hace cuántos años era eso?
15 años, 2010 más o menos.
Es decir, había una población de 40 millones que consumíamos 7 mil millones de bolsas. Es decir, a ojo, algo así como, a ver, no sé si el número me va a salir bien, pero algo así como 2 mil bolsas por habitante por año, más o menos. No, un poco,
Mira,
200 bolsas por habitante por año, algo así.
vamos a hacer la cuenta. Sería 7.000 dividido 40. Son 175 bolsas por año, o sea, lo que significa una bolsa cada 2 días,
Claro.
promedio.
Sí, claro.
Ese es un ejemplo, pero mucho más impactante si lo haces al revés. Agarrás los 7 mil millones, lo dividís por 365 para llevarlo a consumo diario,
Bien.
y después lo dividís por 24 para llevarlo a consumo por hora,
Diario,
y te
sí.
da 1 millón de bolsas equivalente, ¿no? 1 millón de bolsas por hora, las 24 horas, los 365 días.
Tremendo. Si eso lo llevas a la playa de Villa Gesell, te genera.
Imaginad. Por eso, y cuando íbamos por los caminos, vos acordate, hace 10, 15 años, vos sabías que estabas por llegar a un pueblo porque empezabas a ver los alambrados, kilómetros antes de llegar al pueblo, todas las bolsas enganchadas,
Sí,
bolsa, bolsa,
completamente.
bolsa, bolsa.
Es verdad.
Bueno, entonces, cambiar el hábito de la gente.
¿Y
Ahí nosotros.
ahora tenés estadísticas de cuál es el consumo actual?
Mira, ahora hay muchas menos estadísticas porque la verdad es que en aquel momento, como digamos, las cadenas de supermercado tenían de alguna manera una compra generalizada, permitían y brindaban mayores datos. Hoy la bolsa ya no se regala, no es un consumo, es un artículo, perdón, en general las venden, entonces
Claro.
son más celosas con los datos. Lo que hoy se calcula es que estamos aproximadamente en la mitad de eso.
Okay.
Queda mucho por hacer, pero
Obvio.
hay mucho que se ha hecho. Hay un largo camino recorrido. Pero bueno, igual ahora ya te voy a contar que hay cosas más interesantes todavía.
Bien.
Pero en definitiva, en ese momento empezamos a trabajar con los distintos actores involucrados en esto, cadenas de supermercados, ONGs que validaran que esto era lo correcto, porque obviamente siempre hay ciertos recelos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Y gobierno, porque cuando el problema de los plásticos de un solo uso es fundamentalmente una falla, lo que llamamos una falla de mercado. O
Claro.
sea, ¿por qué hay un objeto que genera una externalidad negativa, que es esa, digamos, basura que nadie levanta por ser tan difícil, pero que tiene un costo tan bajo que las personas tienden a usar eso y no una alternativa porque tiene otro costo más alto? Pero el
Claro.
costo de la externalidad negativa no lo paga nadie. Entonces, en general, cuando esas cosas pasan, son los gobiernos los que tienen que intervenir para regular
Claro.
cuando hay una falla de mercado. Pero bueno, entonces, hablando con todos los stakeholders, todos los interesados en esto, fuimos encontrando distintas ideas, distintas maneras de involucrarse, distintos entendimientos de qué responsabilidad le toca a cada uno.
Bien.
Hubieron cadenas de supermercado sumamente comprometidas y rápidamente y muy particularmente, por ejemplo, la Anónima, es una cadena de supermercados que fundamentalmente, digamos que tiene mucha injerencia en el sur, en la Patagonia, donde efectivamente el medio ambiente es parte de
Claro,
lo que la gente vive.
Eso te iba a decir, ¿no? No es ajeno al, digamos, al marco social en el que vive, ¿no? En la Patagonia,
Por
lo
supuesto, por
ecológico está
supuesto.
muy,
Y,
muy a flor de piel, ¿no?
pero por supuesto, porque además es de lo que la gente vive. O sea,
Claro.
si vos, dicho mal y pronto, si vos arruinás el medio ambiente en la Patagonia, te quedás sin negocio.
Claro.
Porque la gente vive fundamentalmente del turismo y el turismo del Ecuador. Entonces, sociedades que les importa el medio ambiente también tienen un ecosistema empresarial involucrado y preocupado por el medio ambiente. Y eso fue lo que pasó. Fue una de las primeras cadenas realmente en ponerse serio con respecto a la eliminación de las bolsas plásticas de un solo uso. Después vinieron otras cadenas, otros interesados, otros gobiernos. En general, el cuidado de la ecología no tiene un color político, sino que tiene un color económico, lo que yo te digo. Las sociedades que viven del cuidado del medio ambiente, o que les importa, o que les cuesta caro, se preocupan y sus políticos se preocupan. Un ejemplo es la Capital Federal. La Capital Federal, en el 2000, nosotros trabajamos muy codo a codo y logramos que la Capital Federal en el 2017 pasara una legislación para efectivamente prohibir la venta de las bolsas plásticas de un solo uso. Pero con mucha valentía por parte del gobierno en ese momento, porque había mucho lobby en contra, pero con una convicción muy clara: a la capital se le tapan las alcantarillas con las bolsas. Entonces, esto era un... A ver, si no iban en contra de esto, la ciudad se seguía inundando.
Claro.
Entonces, era una necesidad
Ahora,
imperiosa.
te llevo a un tema, digamos, después voy a desembocar en el tema empresa B, ¿no? Pero me quedo en tu costado de lucro, porque lo que detecto es que vos tenés varios canales a los cuales les podés vender las bolsas, de hecho seguramente se las vendés, y te lo refiero a mi experiencia personal, es decir, en mi casa hemos pasado de usar bolsas, obviamente, de supermercado gratuitas a comprar a disponer de estas bolsas de múltiples usos, a veces porque las hemos comprado, a veces porque en algún lugar, en alguna exposición, en alguna compra que hemos hecho, en alguna... el producto en el que, digamos, que nos daban, venía en una bolsa reutilizable. Es decir, a lo que voy es que vos como empresario y tener que vender, estás vendiendo, según lo que he leído, 6 millones de bolsas mensuales, digamos que es un valor muy importante. Es decir, vos al mismo tiempo tenés que atender diferentes canales con diferentes intereses. Es decir, a un supermercado le podés vender tus bolsas para que él las revenda, pero a una empresa como YPF o como Asíndar o como Mastelone le vendés bolsas para que a su vez la coloquen en sus exposiciones o a sus clientes, y a su vez tenés otros canales que tienen que ver con entrega de producto, por ejemplo, una empresa de indumentaria, que a su vez entregue una bolsa reutilizable para que esto permita el transporte de su producto por parte del cliente, pero a su vez genere un uso virtuoso de eso, sin que a veces el cliente se dé cuenta, valore a la marca porque hace eso, ¿no? Es decir, es como que estás pegando en diferentes lugares de la rentabilidad o de la imagen de las empresas, con lo cual vos tenés que tener un marketing bastante fino, ¿no? Bastante diferenciado, pregunto.
Sí, lo que vos mencionás un poco es lo que te tengo que explicar, dos grandes áreas de lo que es nuestro negocio. Por un lado, nosotros tenemos el negocio, el que llamamos el negocio a consumidor, donde
Bien.
El consumidor, la cadena de supermercados solamente lo que hace es poner a disposición nuestras bolsas y las personas deciden si la compran o no, si la necesitan o no en ese momento.
Bien.
Ahí, en ese sentido, nosotros apelamos a que las personas compren nuestras bolsas porque les gustan, ¿no? Apelamos a al deseo, hacemos bolsas, nosotros somos licenciatarios de la selección argentina, de Boca, de River, de Disney y de un montón de caracteres que, digamos, que hacemos bolsas para que la gente no solamente las use porque le importa la ecología, sino porque le encanta usar esa bolsa, de la misma manera que uno se pone una prenda de vestir, que la elige porque le gusta.
Claro.
La bolsa es otra prenda más. Entonces, ahí, por un lado, tiene que ver con eso. Cuando vamos a lo que es el otro canal, lo que llamamos el B2B, ¿no? El business to business, donde cada empresa, o muchas empresas, utilizan bolsas como parte constitutiva del producto que ellos venden. O sea, vos te vas a comprar un teléfono celular y te entregan un teléfono adentro de una caja y esa caja adentro de una bolsa. Bueno, esa empresa tiene dos posibilidades. O te entrega una bolsa, en principio, desechable o reutilizable. Y bueno, y está en cómo el gerente empiece a pensar qué quiere hacer, qué quiere que su cliente haga con esa bolsa y qué responsabilidad cree que tiene sobre esa bolsa. Porque lo que estamos viendo en el mundo, que tiene que ver con la responsabilidad extendida, cuando vos entregás un producto, tu responsabilidad ya no se la trasladás directamente al consumidor. Vos seguís teniendo una responsabilidad de lo que entregás.
Bien.
Entonces, si vos entregás un objeto como una bolsa que es desechable, bueno, estás obligando a ese tipo al que le entregaste la bolsa a desecharla. Y vos no te
Claro.
podés desentender de lo que le estás diciendo. Cuando vos le entregás una bolsa reutilizable, le estás dando la posibilidad a esa persona de que siga usando ese producto durante lo que la vida útil le corresponda. Y entonces no estás condenándolo a generar un residuo o a que lo tenga que reciclar. La responsabilidad extendida. Por el otro lado, después hay otros, digamos, otros argumentos que quieren decir, cuando vos entregas una bolsa desechable, el consumidor al que se la entregaste la va a usar 10 minutos, media hora y la va a tirar. Cuando entregas una bolsa reutilizable, es un objeto de marketing que va a seguir en la mano
Perfecto.
de esa persona y durante mucho tiempo más. Entonces, bueno, en sí hay un aspecto que tiene que ver con el beneficio que recibe la empresa por entregar un objeto que, al ser reutilizable, continúa generando imagen de marca, pero además también, y cada vez más en los mercados más evolucionados, hay una cuestión digamos, de responsabilidad.
Claro.
Cuando yo entrego cosas que son desechables, no puedo desentenderme de lo que va a estar pasando con ese objeto. Pero digo, para redondear un poquito de lo que preguntabas con respecto a las marcas, tiene que ver con eso. Y hay marcas que rápidamente lo empezaron a ver. Nosotros trabajamos, por ejemplo, una marca muy comprometida con el medio ambiente, como es, suponete, Habana. Habana, desde hace muchísimos años, dijo: yo voy a cambiar mis bolsas de desechables a reutilizables. Yo con cada compra te voy a dar una, igual, pero lo que quiero es que vos no la tires a la basura, vos la uses, la uses, la uses y
Perfecto.
permite esto.
Recuerdo, veterano como soy, las viejas bolsas de Habana verdes que uno llevaba, las de plástico, y que terminaban, digamos, por supuesto, en la basura rápidamente.
Exactamente. Y ahora, si vos vas desde hace muchísimos años, te vas a llevar una bolsa que vas a ver que después las personas le permite a las personas seguir usándolas. ¿No
Sí.
es cierto? Fundamentalmente tiene que ver con eso.
Te
Es
llevo
la
a otra
responsabilidad.
cuestión que tiene que ver con la pata de empresa B. Porque la empresa B tiene la cuestión de lucro, tiene la cuestión ambiental y tiene también la cuestión social, es decir, el reclutamiento de gente, el impacto en el lugar donde fabricás, es decir, el impacto social, el impacto. ¿Cómo fuiste construyendo esta idea de hacer un bien ambientalmente amigable a hacer además un bien socialmente amigable y finalmente calificar como empresa B? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo integraste el valor social a lo ambiental y al lucro? ¿Cómo fue tu proceso de empresario que llegó a ser una empresa B?
Cuando yo fundé Ecofactory, fundamentalmente es una empresa que tiene un fin ambiental, como lo conté antes. O sea, nosotros buscamos encontrar una solución a un problema ambiental y hacer de esto un negocio, obvio,
Bien.
si encontramos la oportunidad. Entonces, a partir de que empezamos a desarrollar el negocio, yo me puse en conocimiento de lo que significan las empresas de triple impacto y fue para mí un concepto revelador, ¿no? Esto de decir, a ver, hoy doy un pasito atrás. Estamos en una situación en la cual esto digamos, no tiene carácter político, es una cuestión de datos. En los últimos años son los años más calientes del planeta y está debido fundamentalmente al aumento de los gases de efecto invernadero.
Sí.
Entonces, el capitalismo que nos llevó a una situación maravillosa de extrema productividad y de abundancia de bienes, por el otro lado, nos llevó a un lugar donde el planeta, la ecología del planeta sufre y donde hay mucha desigualdad de oportunidad. Ahora, entendemos que el mejor sistema es este, pero ¿cómo podemos trabajar desde adentro para usar la fuerza de las empresas, que es la base del sistema capitalista, para proteger el medio ambiente, para las generaciones futuras y para tener una sociedad más justa? Entonces aparece este concepto de triple impacto, que es empresas que desde su constitución y desde su estatuto tienen como objetivo no solamente generar un lucro, sino generar un impacto social y ambiental positivo. Es decir, medir el éxito empresarial no
Claro.
solamente a través del eje del lucro, sino a través de 13. Entonces, en el caso nuestro, para nosotros era muy natural el eje ambiental, porque lo que hacemos es
Sí, está
estrictamente
directamente vinculado.
ambiental. Y
Estamos, de
buscamos, podemos.
paso el anuncio para los que recién se engancharon. Estamos conversando con Martín Gersonsky, que es el fundador y director de Ecofactory, que es una empresa de básicamente producción de bolsas reutilizables y con una fuerte mirada ambiental. Disculpame que te interrumpa, pero para ubicar a los que recién se suman.
Perfecto. Y que le damos la bienvenida. Entonces, ¿qué así? Yo pensamos, bueno, ¿cómo podemos integrar dentro de nuestro modelo de negocio también la pata social? Y bueno, vimos que uno de los problemas que nosotros estamos teniendo dentro de la empresa tenía que ver con la falta de compromiso de algunos operarios en planta. Dijimos, che, ¿y cómo podemos aumentar el compromiso y la pertenencia? Bueno, hay un montón de personas que hoy están en situación de vulnerabilidad para conseguir empleo. Esas
Sí.
personas, nosotros podemos darle una oportunidad adicional y a la vez generar una relación virtuosa con la empresa donde tengan mayor compromiso. Entonces, eso hicimos, empezamos a trabajar hace ya casi 10 años con la Secretaría de Empleo de Vicente López, que es donde nosotros tenemos las dos plantas, y con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y cada vez que nosotros tenemos un requerimiento de personal, les pedimos listados de personas que vienen de sectores con vulnerabilidades y que tienen dificultades de acceso al empleo. Las vulnerabilidades son diversas, puede ser que sean cabeza de un hogar monoparental, que no tengan los estudios básicos terminados, o que sean personas migrantes, etc. Justamente como desgraciadamente, la vulnerabilidad más frecuente tiene que ver, o inclusive, perdón, con alguna discapacidad, ¿no? Nosotros también
Claro, también, sí.
lo evaluamos y damos oportunidades a personas con discapacidad. Justamente, te decía, como la vulnerabilidad más frecuente tiene que ver con la falta de estudios, también después vimos que podíamos dar un paso más allá y darle la oportunidad para que terminen los estudios dentro de COFAC. Pero siempre acá buscando. Y los modelos de triple impacto tienen que justamente diferenciarse del RSE tradicional. El RSE tradicional es yo hago un negocio y cuando tengo lucro hago una donación.
Sí, es como
Esto no.
la vieja filantropía cambiada de nombre, digamos.
Exactamente. Esto es, está atravesado el modelo porque cuanto más impacto ambiental y social genero, mayor lucro genero. No, porque a veces hay una especie de mito que dice, bueno, y las empresas de triple impacto en realidad tienen una desventaja con respecto. No, 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 todo lo contrario. No hay ningún, no solo no hay una desventaja, sino que hay una ventaja. Es encontrar la manera de generar lucro a través de modelos de impacto social y ambiental.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, eso es una empresa de triple impacto y. Hay una la certificación B, lo que ese es un set, digamos, de mediciones muy estricto que lo que hace es certificar varios aspectos que tienen que ver con cómo funcionan las empresas que cumplen estos estándares, obtienen la certificación.
Te llevo a otro lado, digamos, que tiene que ver más con la gestión de la empresa. ¿Cómo gestionás la innovación? Es decir, ahí está el famoso tema este de que con la mano derecha llevo el negocio del día a día y con la mano izquierda tengo que ser capaz de imaginar mi empresa en 5 a 10 años porque los cambios tecnológicos y las innovaciones son imparables. Entonces, ¿cómo lo gestionás esto del ambidextrismo, como suele llamarse?
Literalmente es así, y te olvidaste de un factor que es la competencia, ¿no? Dijiste el cambio
Por supuesto,
tecnológico,
no, eso
pero además
sí,
está la competencia,
es verdad,
que a
por
veces
supuesto.
llega tan rápido. Mirá, nosotros trabajamos siempre en base a tres horizontes. El horizonte actual o el horizonte uno es lo que nos está generando el flujo de caja actual. Entonces, esta es la operación diaria. Y repartimos nuestro tiempo gerencial semanal entre estos tres. El 1, que es el de la operación diaria. El 3, que es el horizonte donde más lejano, donde estamos evaluando proyectos a ver si lo vamos a transformar en un proyecto. O sea, son ideas que nosotros decimos, esta idea tiene potencial, tiene que ver con el propósito de la empresa. Queremos darle una oportunidad a esta idea. Entonces,
Es
ahí
el
trabajamos con la...
famoso brainstorming al que a mí
Exactamente.
me gusta agregarle con más storming que brain, porque está todo permitido, digamos.
Está todo permitido y donde, bueno, lo único que hace falta, sí, digamos, no solamente es la idea, sino hay que venir con un poquito de números y decir, bueno, esta es la potencialidad de esta
Claro,
idea,
lógico.
esta es la dificultad, esta es, ¿qué les pasa? Y se evalúa. Y después está el horizonte 2. El horizonte 2 es donde las ideas que se resolvieron transformarlas en proyectos, se están transformando en un proyecto que van a, en el próximo plazo, generar el flujo de caja, ¿sí? Entonces, son los proyectos en marcha. Entonces, nosotros repartimos el tiempo semanal en estos tres horizontes
Bien.
para asegurarnos de tener digamos, un pipeline de innovación permanente y no estar siendo consumidos por el presente. En un país
Perfecto.
como el nuestro, que muchas veces el presente
Complica muchísimo.
consume y te consume bastante. Ahora, te doy un ejemplo. Nosotros hace ya casi 3 años empezamos con el estudio de lo que significa, de lo que son los bioplásticos compostables. Nosotros entendimos que en nuestro propósito de eliminar las bolsas plásticas de un solo uso, existen distintas alternativas en las cuales no se puede reemplazar una bolsa de un solo uso plástica por una bolsa reutilizable, que la bolsa tiene que seguir siendo de un solo uso. Te digo un ejemplo, cuando sacás la basura la tenés que sacar en una bolsa, esa
Claro.
bolsa se va, no vuelve más. Cuando te llega una carta o un paquete de e-commerce, te vino en una bolsa plástica, la rompiste, eso no se puede usar más.
Claro.
Cuando, qué sé yo, hay infinidad, cuando vas a, si querés, hasta a levantar, viste, la caca del perro, esa bolsa no la puedes
Sí,
reutilizar.
por supuesto,
Entonces,
claro.
ahora, cuando la bolsa tiene que ser de un solo uso, lo que decimos es, no debe ser de plástico, porque seguimos pensando, si es de un solo uso, ¿qué sentido tiene que dure 300, 400, 500 años esa bolsa? Entonces, ¿cuál es la solución? Y a partir de ahí empezamos a estudiar, si va a ser de un solo uso y no queremos que se transforme en un residuo, pero a la vez, como esa bolsa queda sucia, es prácticamente irreciclable, porque habría
Sí.
que gastar mucha energía en lavarla, lo que tenemos que transformarla es un objeto compostable, o sea, que pueda ser regenerativo, volver a la naturaleza. Entonces, pusimos todo el foco en justamente lo que son los bioplásticos, elementos biobasados, en nuestro caso, digamos, basados en el almidón. Nos asociamos y nos, digamos, con otra empresa B, que experta en el tema, que se llama Compostame, que hace muchísimos años viene trabajando digamos, en el estudio de los bioplásticos, y desarrollamos una línea importantísima de bolsas de un solo uso que son compostables en hogar. Hoy nosotros la tenemos, digamos, esa planta que instalamos y que hace ya algunos meses está trabajando, es el futuro que va a permitir la desplastificación completa de los retailers que quieran efectivamente abandonar los plásticos de un solo uso. Y
Y
estamos trabajando
eso
fuertemente.
incluye, te consulté, eso incluye, por ejemplo, las bolsas de arranque, esas que uno usa en la sección de frutería, de carnicería, etcétera.
Tal cual. Tal cual. Eso incluye las bolsas de arranque, la bolsa donde vas a la carnicería y te meten carne, pescado, pollo, lo que fuera. Incluye todo. Esas son bolsas que son impermeables, que están hechas a base de almidón y que puestas en un compost hogareño, en 180 días se transforman en tierra fértil y vuelven a regenerar.
Y eso es un
Esto es.
mercado y un negocio que está empezando, está arrancando.
Eso está arrancando, efectivamente. Hay hoy la. Digamos, podés ya encontrarlas en la cadena de supermercados Día, por ejemplo,
Ah,
que
ok.
empezó con estas bolsas, y próximamente en otras cadenas también de farmacias y de distintos artículos. Esto es el
Perfecto.
futuro. Nosotros somos, de hecho, la única empresa que tenemos este producto certificado por los laboratorios de TÜV Austria. Inclusive lo podemos vender en la Unión Europea, que es, te diría, el mercado más exigente en este sentido, ¿no? Y además que es un desarrollo que para la Argentina es sumamente promisorio. Pensá que Argentina es una usina de almidón y el bioplástico está hecho a base de almidón, ¿no? O sea, significa una industrialización de un recurso básico argentino, y con un potencial insospechado.
Perfecto. Hay varias preguntas para hacerte. Digamos, tengo varias cuestiones como para seguir agregando, porque la verdad que el tema es infinito y apasionante. Pero hay uno que me ronda probablemente desde mi niñez, como vos te pasabas en las costas de Villa Gesell, que tiene que ver con los envases. Es decir, ya no con las bolsas, sino con los envases. Hace unos años surgió acá una cadena de productos naturales cuyo claim, cuya razón me llamó mucho la atención, que se llamaba Zero Market. No sé si la recordás, era una cadena
Sí, perfecto. Sí,
de
sí, sí.
dietéticas. Y a mí me gustó mucho porque te planteaban, entre otras cosas, que si vos llevabas tu propio envase, te iban a hacer un descuento importante en la caja. Es decir, si en lugar de apelar a las bolsas de ellos, llevabas tu tupper. Te hacía un descuento interesante y además me interesó mucho el concepto de esto de eliminar los packagings intermediarios. ¿Vos esto cómo? No sé si forma parte del brainstorming o si, digamos, lo contemplás dentro de tu horizonte o cómo lo integrás dentro de estas posibilidades.
Muy interesante el tema de Zero Market y lo que significa el packaging en general, ¿no? Cuando, desde el punto de vista de negocio y de utilización, los packagings para proteger productos, sobre todo alimenticios, son fundamentales. O sea, de alguna manera, cuando vamos y compramos un alimento, necesitamos que este alimento se mantenga en condiciones hasta que lo podamos consumir. Y hoy, lo que el mercado había encontrado hasta ahora como la solución más apta tiene que ver con envases plásticos desechables. Cuando la tecnología, como hoy, permite tener envases que no sean de plástico, o sea, que sean de una materialidad compostable, tenemos que el mercado debería migrar en ese sentido. Adicionalmente están digamos, los emprendimientos o las ideas como las de Zero Market, pero que requieren una cercanía entre el consumidor y el distribuidor. Y que no está bien, es como hace 50 años cuando íbamos al almacén y las galletitas nos la daban desde una lata de galletitas
Así
y
es.
cada uno se la llevaba a su casa. Está fenómeno, pero requiere de esa cercanía. Si
Claro.
vas a ir a comprar un paquete de galletitas alejado del centro de distribución, bueno, vas a necesitar efectivamente un packaging para eso. Nosotros siempre lo que hoy decimos es. Si tiene que ser desechable, que no sea de plástico. Hoy puede ser de bioplástico, puede ser de papel. Hay alternativas que permitan que esos elementos de packaging sean compostables y por lo tanto regenerativos. Entonces, se pueden usar contenedores reutilizables, ideal, para algunas ocasiones. Para el resto, estas otras. Eso sería como el universo, ¿no? Y deseable.
Perfecto, perfecto. Te llevo dentro del ámbito también de la empresa, pero que todo, en definitiva, suma para lo ambiental o para la empresa B, en términos más amplios, que tiene que ver con el tema financiero. Sé que vos apelaste hace poco a un instrumento que son las obligaciones negociables verdes y me gustaría que para los oyentes explicaras ¿De qué se trata? Digamos, primero una breve introducción apelando a tu título de economista de San Andrés, que es una obligación negociable para el que no sabe ni siquiera eso, y después el agregado del verde, ¿no?
Usualmente las empresas se financian en el sistema bancario. El sistema bancario, uno va al banco, pide un préstamo, pero los bancos están regulados por el Banco Central en cuanto a qué garantías tienen que pedirle a las empresas, y eso en general es un corsé para las empresas porque piden garantías reales. Garantías reales no hay muchas, puede ser o la garantía de una sociedad de garantía recíproca, o una propiedad, o valores en efectivo. Entonces, si una empresa no tiene alguna de esas condiciones, no, el banco, por más que quiera, no le puede prestar porque no cumple lo que le pide el Banco Central. Para empresas medianas, esto muchas veces es una limitante porque las necesidades de financiación exceden lo que yo llamo la escala humana. ¿Qué quiere decir? Exceden las propiedades que puedan tener los directores para poner en garantía. Entonces, existe, digamos, la Comisión Nacional de Valores hace un tiempo estableció un régimen especial de obligaciones negociables que se llama obligaciones negociables PYME. ¿Qué es una obligación negociable? Es, digamos, para ponerlo muy burdamente, un compromiso de pago que la empresa emite, entonces alguien desea prestarle plata, le preste y la empresa se compromete a devolverlo con una tasa determinada en un plazo determinado, como si
Perfecto.
fuera un pagaré,
Bien.
¿sí? Entonces, las obligaciones negociables tienen dos cosas. La primera es que salen de la órbita del Banco Central porque están dentro de lo que es la Comisión Nacional de Valores. Entonces ya no tienen esa contraparte de la garantía, sino que el mercado pide la garantía que quiera y va a ver reflejada, si la garantía es suficiente o no, en la tasa que le pida de retorno a esa obligación negociable.
Bien.
La Comisión Nacional de Valores regula esto y hasta hace relativamente poco estaba solamente limitado a las grandes empresas por la cantidad de papeleo que era necesario. Cuando crea el régimen PYME, lo que hace es facilita, disminuye la cantidad de requisitos y también tiene un tope de límite. No se puede, una PYME no puede salir y pedir 1.000 millones de dólares. No,
Claro.
tiene, creo que hay un tope de hasta 10 millones.
Okay.
Pero facilita muchísimo la emisión. Entonces permite a la PYME salir de. A la vez, la CNB generó tres tipos de obligaciones negociables con un etiquetado especial. Están las obligaciones negociables etiquetado verde, que sus fondos tienen que ir a proyectos que tengan impacto ambiental positivo. Está el etiquetado social, que va hacia cuestiones sociales, y la otra es verde más social, que se
Okay.
llama el etiquetado sustentable. En esos tres etiquetados lo que permite es que hay una calificadora de riesgo, en nuestro caso fue la Universidad del 3 de Febrero, que calificó para qué íbamos a usar estos fondos, que nosotros los utilizamos justamente para el desarrollo de los bioplásticos, para la desplastificación de la industria, del retail, y le da ese etiquetado. Eso permite que algunos fondos de inversión que tienen algunos compromisos con sus, digamos, con la gente que le entrega los fondos, de ponerlos en función del cuidado del medio ambiente o de la sociedad, puedan
Es decir, que esos fondos de
invertir en
inversión
estos
tienen
papeles.
objetivos también que no son estrictamente de lucro, sino también de ambiente y de sociedad, digamos. A lo que voy es que esos fondos de inversión, al invertirte a
Exactamente.
vos, digamos, tienen que cumplir también con otros objetivos más allá del lucro, ¿no?
Sí, y tienen compromisos con los inversores, o
Claro.
sea, porque hay inversionistas que desean que su dinero vaya enfocado hacia determinados sectores. Es decir, si imagínate, vos decís, mira, yo voy a un fondo y yo quiero saber qué está pasando con mi dinero. Yo quiero estar seguro que mi plata no va a terminar financiando la actividad de una empresa, suponete, tabacalera, por decir,
Claro.
porque va en contra de lo que yo creo. O no, o lo que fuera. O al revés, yo quiero que mis fondos, si bien generen un beneficio, quiero que además generen un beneficio social o ambiental. Entonces ese
Bien.
fondo tiene la obligación de poner parte de su cartera en etiquetados verdes o sociales.
Okay.
Entonces eso lo que nos permite es tener mayor, de alguna manera, mayor, que algunos fondos estén más interesados, y al estar más interesados, eso redunda en una baja de tasa. En nuestro caso, por ejemplo, salimos a buscar una cantidad de fondos y recibimos ofertas por más del triple de la cantidad de fondos, lo cual permitió cortar en una tasa muy baja, ¿no? Se subasta la tasa. Esto
Claro.
es todo una cuestión de mercado. Y esto va de acuerdo a lo que a la filosofía, que es de lo que significa el triple impacto, es utilizar la fuerza del mercado para generar un beneficio ambiental y social positivo, ¿no? Que existe, que está disponible, que hay interés en el mercado, sin recurrir, digamos, a ayuda gubernamental ni nada, ¿no?
Sí,
Es
entiendo.
el
Sí,
propio
es un
mercado
acuerdo entre
generando.
privados donde en definitiva hay un beneficio social, una
Exactamente.
externalidad
Y es,
positiva sería.
mira, recientemente, la semana pasada, tuvimos la alegría de recibir un reconocimiento que fue el premio Cambras de la Cámara Argentino-Brasileña a las finanzas sostenibles por justamente esta emisión de obligaciones negociables por parte de una pyme dirigida a lo que es la transformación específica del plástico en solo uso hacia bioplástico, que nos llena de orgullo. También las ON pymes lo que tienen es la posibilidad, como el caso nuestro, de estar avaladas por bancos. En nuestro caso nos la avalaron tres bancos: Banco Galicia, Comafi y Superviel. Entonces, cuando el inversor está poniendo dinero en esa obligación negociable, sabe que no le hace falta averiguar demasiado acerca de la empresa, que a lo mejor le cuesta
Claro.
porque es una pyme, sino que sabe que atrás de la empresa la están avalando tres bancos. Entonces, el riesgo es mucho menor y por lo tanto la tasa que le requiere también lo es.
Perfecto. Ya para acercarnos al cierre del tiempo y de la entrevista, me gustaría un poco que me cuentes tu perspectiva de exportación y de vínculos, digamos, con el comercio en otros países. ¿Cómo lo estás implementando? ¿Qué obstáculos o qué logros estás teniendo? ¿Por dónde va esa estrategia?
Mira, nosotros desde el punto de vista tecnológico nos estamos preparados, estamos a la vanguardia a nivel global. Nosotros hoy tenemos actividad físicamente en varios países, además de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, pero nuestros productos se exportan desde Argentina a 12 países. Pero también tenemos dos plantas asociadas en China, desde donde nosotros también abastecemos a otros mercados. El mundo, digamos, requiere hoy que tengamos un producto absolutamente competitivo a nivel global y desde Argentina nosotros lo podemos lograr y tenemos razones para hacerlo. Desde el lado de las bolsas reutilizables, Argentina es productor de la materia prima, que es el polipropileno necesario para las bolsas, y desde el punto de vista del compostable, biodegradable, lo mismo. Argentina es una usina de almidón que es la materia prima fundamental en este proceso. Entonces, nuestro objetivo pasa por industrializar estas materias primas básicas argentinas, agregarle valor y llevarlos al mundo con tecnología, con la tecnología de punta. O sea, no existe hoy una planta que tenga una tecnología más moderna que la que tenemos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, podemos acceder a los mercados. Después está cuánto podamos desde nuestra pata comercial llegar a poder penetrar esos mercados, que bueno, eso es en lo que trabajamos todos los días también. Entonces, nuestra mirada es global, permanentemente. Nosotros creemos que ser una empresa sustentable implica ser una empresa global, porque ya, digamos, la Argentina nos muestra que no podemos depender de nuestro mercado interno. Tenemos que estar pensando en que nuestro mercado es el mundo.
Perfecto. Bien, Martín, la verdad que ha sido una clase completa de gestión empresarial y de visión ambiental y social. Súper interesante, te agradezco un montón y ojalá más adelante podamos volver a conversar sobre los nuevos planes, los nuevos productos que estén lanzando. De modo que solamente me queda decirte gracias y es parte mía y de los oyentes que seguramente han aprendido mucho de tu participación aquí en M de Medianas.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad, como te decía al principio, de contar todo lo que hacemos con tanta pasión todos los días.
Perfecto. Bien, gracias y hasta otra vez.
Un abrazo.
Seguimos conversando con Martín Gersonsky, el fundador y director de EcoFactory.
Creo que esta entrevista va a dejar bastante tela para cortar. creo que da muchos elementos, muchas orientaciones para quienes se quieran concentrar en transformar a su propia empresa en una empresa B, o aquellos que están pensando en emprender, también conocer los lineamientos de lo que implica diseñar una empresa de triple impacto. De modo que le agradezco nuevamente a Martín Herzog la deferencia de haber participado en nuestro programa. Y por otra parte, quiero también anunciar el tema que va a cerrar el programa de hoy. Se llama Verde, de Tincho Acosta, nada menos que justamente el tema de hoy, el tema ambiental de hoy, lo queremos coronar con este tema de realmente un cantante que descubrí un poco sin conocerlo, que creo que va a ser valioso y disfrutable para todos nuestros oyentes. Y como siempre, quiero agradecer a Ricardo Piñero, nuestro operador, y a todos los oyentes. Los espero nuevamente el próximo miércoles en una nueva emisión de M de Medianas. Gracias.
Verde los ojos, verde cerca, verde, verde, verde cerca, ver, cerca abierta para ver. No tengo nada, qué mala lengua. Son las manos las que dicen bien, quiero tanto, quiero verla. Llega mi voz con el sol de tu cara de miel, vas a ver cómo llueve azúcar sin miedo a caer para atrás. Una pluma nos vendría bien para remontar, nos vendría bien para aprovechar. El viento también. Negra la sombra, nube y se queda. Envuelto en los brazos puedo ver verde cielo amanecer. Blanca la risa, luces que alegran. Busca por el aire la canción. Verde cielo, verde, verde. Sol de tu cara de miel, vas a ver cómo llueve el azúcar sin miedo a caer para atrás. Una pluma nos vendría bien para vendría bien para aprovechar el viento también.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.